Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 43, actualización eventos 2011. Somos
Pedro Haas,
Miguel Hernández
y Mario Padilla. Y hoy, Miguel,
hoy nos vamos a actualizar en cuanto a lo que está pasando con los cómics en estos momentos. ¿Qué es qué, Pedro?
Bueno, en primer lugar, creo que...
Como pueden ver, aquí nadie sabe cómo empezar el podcast.
Estamos en equipo de fútbol. Me van a trabar rápido, hago el pase. A ver si Pedro anota el gol.
Bueno, pues tú nos comentabas justamente de Action Comics 900, que según lo íbamos a leer, pero no nos acordamos. ¿Qué tal está? ¿Qué pasa ahí en Action Comics 900? A ver.
Ah, bueno. El Action Comics 900 estuvo muy, muy comentado porque precisamente en ese número, varios noticieros y varios periódicos tomaron la nota de que Superman se quitaba su ciudadanía. Es como lo más relevante que pasa en el cómic, porque en realidad el cómic está medio aburridito. Son
ay,
como
querías
varias...
que lo leyéramos, cabezón.
¿Y qué tiene?
Yo sí tengo planeado leer todo lo de la Guerra de los Doomsdays y eso, sí lo voy a leer en algún punto, pero pues voy a esperar a que acabe y ya lo leo todo junto, ¿no?
Son varias historias cortas, la verdad muy, muy aburriditas, muy lamentables. La que estuvieron mencionando en los periódicos y en los noticieros es esa donde Superman se quita la ciudadanía. Pero en realidad no es que se la quite, sino es como un berrinchito que hace Superman. Una onda así de que creo que se metió a no sé qué país y llegó como gentes del FBI o de la CIA, no me acuerdo de qué, y le empiezan a decir a Superman: ¿sabes qué? No te vuelvas a meter en otro país porque pues nos metes en broncas y hay conflictos, no sé,
internacionales,
una onda así. Es antidiplomático que te vayas sin nuestro permiso. Tienes que hacer lo que te digamos nosotros porque eres un símbolo de este país. Y entonces Superman voltea a todos lados y se da cuenta de que lo están apuntando. Le están apuntando con rifles que tienen balas de kriptonita. Y dice: ah, pues entonces me voy a quitar la ciudadanía para que no les afecte tanto. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Y ya ese fue su berrinchito. Y según que por eso se iba a quitar la ciudadanía, pero en realidad nunca se la quitó. O sea, fue un berrinche en el momento. Y ya, lo demás son como nueva reestructuración o nuevo repaso a su origen o un repaso de que están peleando contra un montón de Doomsday o que sale un Lex Luthor que parece como un dios. No sé, está aburrido.
¿Y no hay alguna repasada que le dé a Luis Lane por ahí o algo así?
No sé, yo lo vi muy gris ese cómic. Para haber sido el Action Comics 900... Debieron poner como el inicio de alguna historia para engancharte. Nada, muy aburrido. Yo sí les digo que mejor, si se lo ahorran el tiempo o el dinero, mejor. Eso es en cuanto a Action Comics.
Bueno, vamos a empezar ya de lleno con los eventos que vamos a platicar. Vamos a platicar hoy.
Pero no hemos dicho de las cosas que... Ya sabes que siempre ponen noticias en nuestro sitio de Facebook.
Pues a ver, ¿qué pasó?
Que se desintegran los X-Men.
¿Así quién puso esa liga?
Yo la puse porque la puso el periódico Reforma, que raramente pone ligas de cómics. Y aquí pusieron esto, de que se desintegra...
¿Has oído de publicidad pagada para películas?
Pero bueno...
No, en realidad aquí no es tanto de la película, sino hablan del cómic.
Por eso, pero eso es
a fin de cuentas Wolverine publicidad para la película. Con Cyclops y dicen, no, pues entonces vamos a quitar el
equipo. No me digas, fíjate, nunca había pasado eso.
Sí, ¿verdad?
No, bueno. Oye, Dios mío, son cuatísimos.
Sí, sí, sí. No, pero independientemente de eso, esto forma parte de un evento que se llama Chismes.
Claro.
Que
salud, Pedro.
Sí, parece así como
si que... acabamos, hace 2 años pasó lo de, ¿cómo se llama? Que todos se separaron. Civil todos War. Los hombres X se fueron por su lado y separados por completo.
Y ya ha pasado no varias veces antes, o sea, ya se han separado, caso, mire. Es más, ya ha habido veces sí. En que X-Men, el grupo de X-Men se ha quedado sin Cyclops y sin Wolverine.
Ni al caso, güey, ni al caso.
X.
No, ahora lo que tiene de llamativo o de curioso, según esto, muy entre comillas, y es lo que yo puse ahí, que bueno, pues se va a cancelar la revista de John Can y X-Men, pero hay tantas revistas favor, de X-Men
además,
que
ah.
Sí, no.
Ahora, o le cambian el nombre, una jalada.
Y otra es vez notorio que Marvel está haciendo a un lado a los hombres X. Eso sí es notorio. Vaya, notorio y...
Pues mira...
Y es que... Pues, en es su por la propiedad de las películas.
En su sitio de internet te voy a decir una cosa que... hace como un mes decían que este era el año de los hombres X y que se esperaban buenas historias y que...
Bueno, hay un fue nuevo muy escritor. Buena el último evento de los hombres X fue muy bueno. ¿Cómo se llamaba?
Se llamó Second Coming.
Second Coming.
Segunda Avenida. Lo están publicando justo ahora
en español. Hay una película porno que así se llama.
Sí, la Segunda Avenida, ¿verdad?
Ajá. Pero bueno, ahora viene el siguiente evento. De hecho, ahorita lo que se está publicando, no lo he leído, apenas me enteré. Es como que el... la introducción a Chism.
Lo que dicen que estuvo chido de
los hombres X. Preludio a Chism. Preludio a Chism.
Te digo que lo que estuvo chido de los hombres X es esta. Vaya, él no lo he leído, Esto es lo que he sabido de él. Que es un evento que también es como una cosa de realidad alterna, que es en la revista esta de la realidad alternativa de Chris Claremont.
Se
llama X-Men Forever.
X-Men Forever.
Ahí sí. Hicieron una especie de realidad alterna, una especie de evento que dicen que estuvo padre y que es una serie, una miniserie de seis números. Estuvo chido ese, yo lo voy a leer. De hecho, estuve leyendo todo lo de la revista esta de los hombres X. Llegué como al número 20, yo creo. Ya de ahí ya como que me dio medio huevita, pero pero pues está padre. Haz de cuenta que te compras un Essential X-Men de la época de Claremont y haz de cuenta nada más lo estás leyendo ahorita a colores con los dibujos actuales y con la coloración actual. Pero es el mismo tipo de historias de Claremont que siempre ha hecho. O sea, si te gusta su estilo, pues te va a gustar, güey. Está padre. Y lo chido es que no tienes 20 números. No, es nomás una sola serie.
No, y además lo que se me hace interesante es que le dan carta blanca para hacer lo que quiera.
Claro, puede hacer lo que quiera.
En el segundo número
mató. ¿Tomó cerveza?
No, fue en el segundo número para nada.
¿Tomó cerveza porque dijo que...
Segundo, tercer número mató a Wolverine.
Dijo que le dio carta blanca, es una cerveza eso.
Bueno, nada más desapareció hace como 10 años la cerveza carta blanca, pero bueno.
Sí.
Ah, sí.
Sí, güey.
Ni idea.
Bueno,
bueno, pasemos a lo siguiente.
Anne Hathaway, lo que sigue.
Que es que está muy emocionada en el set de Batman y ya le rompió el hocico a no sé qué fulano, se le abrieron
El pantalón
y se lo ha roto en todos lados y se le vieron las nalguitas.
Qué padre.
Esa pues noticia es interesante, bueno. Sí.
Me imagino que este link lo puso Mario.
¿Cuál?
Que acaba de ver Green Lantern Emerald
Knights. Ah, espérame, pero no puse el link. Simplemente dije que la acabó porque la vi anoche. Está chida.
Sí, está
me
padre.
Sorprendió, yo esperaba ahí. Porque de hecho la de Thor. ¿No han visto la de Thor que se llama Tales of Asgard?
No.
Está bien aburrida, güey. No mames.
Hay otra que
y
se
es
llama...
de Thor chavito.
No, y hay otra por ahí que acaban de sacar que no se ve muy bien de Loki y Thor. Que
es esa, güey.
Es esa.
Y y la que sí me pareció muy buena. A lo mejor tenía yo muy bajas expectativas, pero sí me pareció muy buena la de Green Lantern, Emerald Knights. O sea, si les gusta Green Lantern, les va a gustar un chorro. Y si no les gusta Green Lantern, se van a enterar de toda la... O sea, esta película se la pueden poner a quien sea... Y va a entender la idea detrás de el cuerpo de Green Lantern, sí, y inclusive sale Crona y de una manera muy digerible, cabrón. De hecho, la manera en que presentan a Mogo, o sea, es como una presentación de todos los Green Lanterns y de cómo funciona el core y de cómo funcionan los guardianes. Y todo envuelto en una aventura y todo visto a través de los ojos de una chava que acaba de entrar al core de Green Lanterns, ¿no? Y Hal Jordan le está contando historias. mientras está sucediendo un cataclismo terrible que una amenaza tremenda sobre Oa, ¿no? Entonces, con un villano conocidísimo de Green Lantern, güey, que bueno, pues ya, ya se imaginarán quién es, ¿no? Este, villano galáctico, no villano con anillo. Pero pero está muy buena la película. Vale la pena verla. Buena animación. Es el mismo, de hecho es la misma animación que Green Lantern First Flight. La misma animación. Y es al principio una serie de historias y luego se todo englobado en una historia general de la catástrofe esta que está sucediendo en Noah. Está padre. O sea, como que va encrechendo, como dice Miguel. O sea, empieza suavecito y termina con un bang. Está buena.
Ah, pues está bien.
El fin de semana pasado fue el E3 en Los Ángeles. Y nuestro cuate Ignacio Millán nos puso allí trailers del videojuego de Spider-Man y del videojuego de X-Men.
Pero mira, yo te voy a decir.
A ver.
El último, para empezar, yo ya saben lo que opino de los juegos de cómics, excepto muy contadas excepciones. El último juego del Hombre Araña se llamaba Shattered Dimensions. Lo jugué. La idea era muy buena. La idea era, tienes a Madame Web, tres hombres arañas, tres realidades. Son el Spider-Man Noir, que de hecho cada uno tenía su tipo de juego diferente. O sea, el Spider-Man Noir era totalmente basado en esconderte, en atacar desde las sombras. De hecho, mucho más débil, porque si sales y te pegan muy fácil, pero si estás escondido tienes que atacar desde las sombras, en fin. El Spider-Man 2099, que era muy movido, o sea,
bailaba rápido, mucho.
Muy rápido, los niveles son muy rápidos. Muchas escenas casi de vuelo. Y el Hombre Araña, el Hombre Araña tradicional, ¿no? Entonces, y el Ultimate Spider-Man también. El Ultimate Spider-Man, pero con el traje de Venom. Entonces, te dicen esa idea, oye, está poca madre, ¿no? Y cada nivel vas contra un villano diferente con un Spider-Man diferente. La idea está buenísima. Lo que echó a perder por completo el juego es que son niveles hechos con copy-paste. Entonces, haz de cuenta que se te hace, o sea, pasas por el mismo corredor 20 veces, güey. Peleas con el mismo güey 30 veces, güey. O sea, hay una idea, por ejemplo, hay un escenario en donde te peleas contra el alenero con el Spider-Man tradicional. Y es muy buena la idea, güey. Es en una mina. Y el Hombre Araña, y el arenero se hace un torbellino de arena. Las gráficas están muy bien logradas. Se ve muy bien todo el torbellino de arena y todo. Pero lo tienes que pelear con él tantas veces. Y te peleas con el mismo monstruo tantas veces. Que se hace muy tedioso, cabrón. O sea, ok, está chido el nivel, pero ya, cabrón, llevo 45 minutos en este nivel y sigue saliendo el mismo monstruo, güey. Qué hueva, güey. Entonces, verdaderamente la cagan al hacer eso. O sea, en lugar de hacer un buen diseño de niveles, tienen una máquina perra para hacer un juego chido. Tienen las gráficas buenas, tienen un buen cast para hacer las voces, tienen una buena historia. Pues que le metan a la programación para hacer niveles perros y niveles variados. Pero no, o sea, agarran y entonces hacen el mismo corredor y lo meten 20 veces porque el juego está dirigido a los niños. Y a los niños que papá, cómprame el del Hombre Araña, ¿no? Ese es el problema, y ese es el problema con todos los juegos de video. Ve el juego de video de Thor de la película. Si tú ves en todas las páginas de juegos de video, los reviews lo tienen en 2 o 1 de 10 de calificación. Es una porquería, güey.
También en E3, no lo puse aquí en el link, pero sí lo vi por otro lado. Presentó Nintendo el nuevo Wii. Wii U, creo que se llama.
No, no es el nuevo Wii, es simplemente un periférico.
Pero viste que le pusieron como una tableta, o sea, es como un iPad chiquito.
Sí, de hecho es un control para el Wii.
¿El control es un iPad?
Sí, es un control touchpad para el Wii. Eso es.
Vaya, es también una... vas a poder dibujar y vas a poder leer cómics.
Mira, es una... Vaya. Si me preguntas a mí, es una cagada, güey. Nintendo, yo ya lo he hablado muchas veces. Nintendo ahorita está pegándole al jugador casual. Y ya desde hace mucho que perdí la fe en Nintendo. El Wii es un sistema obsoleto desde hace más de 5, 6, 7 años. ¿Se acuerdan del GameCube?
Como Nintendo.
Uh-huh. Bueno, el Wii es el mismo, tiene el mismo procesador de gráficos que el GameCube. Que el GameCube es un sistema de hace 10 años, salió el GameCube.
Sabe.
Tiene el mismo procesador de gráficos. Entonces es un sistema obsoleto desde hace muchísimo.
Entonces ya no es Wii, es güey.
Pues simplemente no, o sea, no te voy a decir que no hay, no te voy a decir que no hay juegos buenos en el Nintendo. El Mario Galaxy es excelente, el primer Zelda es excelente, pero la verdad es que actualmente pues no tiene nada que ver el Wii con los otros, con
el Xbox y el PlayStation. Que juegan el FIFA 11 en el iPad. Ah, está muy chido, yo lo estoy jugando. Está chido.
Es que los juegos en el iPad cada vez están creciendo más.
El, ¿cuál es este jueguito de fútbol? ¿Cómo se llama?
Fíjate que de hecho, es lo que estábamos platicando ahorita antes de empezar, que el iPad 2, lo que tiene realmente la gran diferencia del iPad 2 con el iPad 1, es el procesador de gráficos que tiene, o sea, los juegos. Sin embargo, como están sacando todos los juegos que tienen que ser compatibles con el iPad 1 y el iPad 2, pues realmente ese hardware tan chingón que trae el iPad 2, pues no se ha utilizado ni se va a utilizar en un buen rato.
Ah, el que de celular se llama Soccer League. Está bueno.
Se atrevió Pedro a compararlo con mi FIFA 11. O
es
sea,
un jueguito de sí, puntitos
que yo tengo trae Pedro lo mismo, en el celular, güey.
¿Alguna vez jugaron Pong? El de las dos rayitas con la bolita. Así es.
Bueno, están planeando, Fox está planeando el reboot de Daredevil.
Eso sí me interesa, güey.
Sí, eso sí se oye bien.
Eso sí me interesa.
Pero también hay...
Lo que no me gusta es que es Fox, güey, porque hasta ahorita no han... Lo que han hecho con los hombres...
Que probablemente dirija David Slade, que fue el mismo que dirigió 30 días de noche.
Pues no es malo, no es malo. Tampoco es muy brillante, pero tampoco es malo.
Tampoco es malo. En otras cosas, con el nuevo relanzamiento de DC se anunciaron todas las portadas. Tú ahorita estabas comentando de esas portadas.
Ah, pero... sí, yo le decía a Mario que las vi, dije yo, ¿ah?
Sí, el disque rediseño de Jim Lee de los trajes, pues es lo mismo.
No es rediseño de Jim Lee de nada, o sea, yo lo que
se ven iguales,
están
wey.
Exactamente, de claro. Hecho, ahí se ve, la que más cambiada se ve es la Mujer Maravilla, pero es el mismo rediseño que le hicieron cuando entró Straczynski.
Claro. Es el diseño, o sea, que le puso a la vieja esa de la tele que ya nunca
wey,
salió.
Güey, pero ya te dije cuál es el punto aquí de esto.
A mí, ¿sabes qué no me gusta de los nuevos rediseños? Que a todas las viejas las taparon.
Mira.
O sea, ya no se les ve pierna.
Yo no,
se
sé qué onda de estos cuates que dizque pusieron a Jim Lee a rediseñar para el nuevo milenio a todos los superhéroes de DC, ¿no? Pones a un güey de más de 50 años a rediseñar para el nuevo milenio, güey. ¿Cuántos años tiene Stan Lee? Digo, Stan Lee.
Como
Stan
100.
Lee tiene como... ¿Cuántos años tiene Jim Lee?
Como unos 38.
Ya va para los 60, güey. No.
¿Jim Lee?
Un güey cincuentón, sesentón.
A ver, mira.
Chécalo.
Va a estar alrededor de los 40.
Oh, según yo, apuestas? Sí. ¿Cuánto te apuestas?
A ver, búscale su biografía.
Vamos a buscar su biografía.
Bueno, en lo que Mario busca su biografía...
Pero bueno, a lo que voy es que a mí por lo menos se me hicieron exactamente igual a los trajes que están usando ahorita. No
le nació agosto 11, 1964. Bueno.
Ahí está. Okay. ¿Ves? No estaba tan... X. Ya hay fotos de la segunda temporada de Walking Dead. O sea, ya está próxima a salir. Ay, qué bonito.
Ah, oye, ¿y va a ser larga ahora sí o qué pedo?
Sí, ahora sí va a ser de 13 capítulos, creo.
La animación que está haciendo DC... Ya ves que está sacando como sus películas animadas.
Ajá.
Ya tenemos a nuestro invitado, ¿listo?
El invitado es Chucho, hombre.
¿Qué hubo, Chucho?
Ya conocido.
Ahora sí te oigo.
Bendito sea Dios, Chucho.
¿Me oyes,
no,
Chucho?
No sabemos. Bueno.
Algún villano de la Super Justicia estaba atacando, pero ya logramos controlarlo.
Y estamos bueno, y somos Pedro Hanks, Miguel Ángel Hernández, Mario Padilla y...
Se cayó.
Oh, espérate, ya no dejaste que dijera.
A ver,
¿qué pasó?
Ay, Chucho, está ido, Chucho.
No, es que justo cuando estabas diciendo eso se cayó la raíz, se veía Network Fail.
¿Ah, sí?
En plan, sí.
Dale.
Bueno, estoy con las noticias.
¿Cómo nos oyes, Chucho?
Nos oigo bien, hasta bastante.
Ay, bendito sea Dios, Chucho. Dice. Bendito, bendito sea Dios.
Sí, 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 qué bonito que llegó. DC está preparando la animación de Batman año 1.
¡Ah, está poca madre,
güey!
Sí,
eso wey. Se ve
está
bien.
Chido. Me late, cabrón,
se ve bien,
me late.
Sí,
bueno, ya.
Qué bueno que lo están usando al estilo de...
Oye, ¿y esto tiene que ver con la compra de Disney de DC Comics o qué onda?
No, tengo ni idea.
No,
para... Ya, sí, ya, wey, ya van a Disney va a comprar DC Comics y van a juntar todo en un solo universo y una sola tierra.
Bueno, sí,
va a haber una mega crisis entre DC y Marvel.
Eso estaría chido.
Todo se va a juntar en una sola tierra, güey.
Y se va a llamar Amalgam.
Así es.
Exactamente. Ah, estaría bueno eso.
Así es.
Deja esto para
luego. Ya va a ser gay.
Porque es un anuncio importante. Jorge Calvillo nos pidió felicitarlo a su esposa Teresa. Porque acaba de tener a su hijita.
A ver.
toda una familia de podcast escuchas.
Oye, pero lo que me llama la atención es que dice Jorge que a ella le gusta, que a Teresa le gusta
sí, este sí, eso podcast, también me llamó la atención.
Y sobre todo, lo más
realmente es inédito.
Exactamente, lo más curioso es que además le gustan los chistes de Miguel.
Es la única fan de los chistes de Miguel. Y debido a eso, tengo un chiste nuevo hoy.
A ver, Miguel.
Dedicado a ella.
Pues resulta que va un clip caminando en la calle, ¿no? Ahí va caminando muy despacito. Y de repente hace ¡chin! Y se empieza a tocar el cuerpo. Y dice, ¡los papeles! ¡Ay, está bueno!
¡Ay! Bueno, pues felicidades por Jade Soel, la nueva bebé bueno, de la familia.
Para ella.
Y muchas felicidades.
Bueno.
Bueno, ahora sí, pasemos a
vamos a entrarle de lleno. ¿Por cuál quieren empezar? Tenemos tres de qué hablar. Vamos a hablar de Flashpoint, vamos a hablar de la muerte de Ultimate Spider-Man.
Yo no leí de Flashpoint.
Así ah, muy bien, Miguel, muy bien.
Pero de los otros dos
sí. Y hay... vamos a hablar de Fear Itself, hasta el número 3.
Entonces, ¿hablaron de la Comic-Con?
¿Cómo?
¿Hablaron de la Comic-Con?
Chucho, nuestro corresponsal.
Nuestro corresponsal.
A ver, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo te fue?
¿Qué, no fue Pedro?
Al final no pude ir. Más que estrenaron. La razón que me terminó de definir es venir a hacer aquí el podcast de X-Men. ¿Y tú no fuiste?
Yo sí fui el domingo nada más a la Comic-Con.
¿Y qué tal estuvo?
Pues era lo que te esperabas. Es un poco más de lo mismo. Mucha gente disfrazada, muchas puestos de cómics. Pero ya no llegué a muchas conferencias, que la verdad no hubo tampoco. O sea, yo fui el domingo porque esperaba ver la presentación de tres películas animadas. La de Don Gato, la de la Huevo Cartoon, la tercera, y la otra de Ana, es una nueva que están sacando. Pero de esas tres nada más estuvo la de Don Gato y ya no la alcancé bien porque estuvo también raro cómo habían puesto ahí los horarios. Y de ahí en fuera pues estuvo lo de siempre, o sea...
Oye, dice que vino Morrison o que estaba... Nos llegó un video de Morrison que
subió... Mura Morrison, sí, alguien puso ahí el video. Y sí estaba ahí estaba tomándose fotos con todas las, ya te Morrison. Vi en el video.
¿Grant Morrison?
Sí, Grant Morrison.
No, Temuera Morrison.
¿A
qué? De Boba Fett.
Está Pedro chismoso.
Ah, de Boba Fett, bueno.
Ay, sí, Grant Morrison. Sí estaba ahí, te lo juro.
Es que además los dos estaban pelones. Bueno, ahí estaba pelón, el tipo no se veía muy bien.
Ay, Pedro.
Yo dije, ay, vino Grant Morrison. Ah,
qué inútil es Pedro.
Es el vato que hizo de Boba Fett y también hace de Avin Suren.
Oye. Película. Clásico que van a traer a una convención a México y todo. Órale, chido, güey. No, vamos a traer a alguien de Star Wars. Órale, qué padre. ¿A quién van a traer, güey? Stormtrooper número 45. ¿A poco, güey? Sí, güey, sí, mira.
Es igual que
ahí
el 40.
Ahí está, güey.
Es igual que el 42.
Ahí lo está matando B1, güey. Ahí lo está matando B1. Ese soy yo.
Sí, había varios Stormtroopers ahí también.
Me imagino. Es el disfraz más popular, güey. ¿No estaban bailando la Macarena de casualidad?
Una delegación completa ahí, que una organización completa, creo un batallón mexicano de Stormtroopers.
Mira tú. ¿Y no bailaron Macho Man?
Pues no, fíjate. Ese día no.
Anyway. Bueno.
Había varios, varios de los comiqueros, eran más bien puros moneros online de los webcomics.
Sí.
Era lo que estaban ahí arrumbados ahí en una esquinita.
Todos. Arrumbados. Oye, ¿y las viejas que estaban disfrazadas, qué tal?
Fíjate que no mucho. Una o dos así. Había una Emma Frost muy alta.
¿Guapa o no guapa?
Pues sí, más o menos.
¿Y edecanes acá contratadas? ¿Nada?
Ninguna, creo que una o dos.
Y oye, ya. Me fallan ahí los organizadores, es lo primero, güey. Edecanes triple A, vestidas de superhéroes, por favor.
Pues sí, pero no había. Pero
esencial, es que
no chale. Chale. Un de cómics, como siempre.
Bueno, y oye, ¿y qué tal estaba la vendimia de cómics? ¿Estaban padres ahí para echarse un clavado en los cajoncitos o nada?
Pues sí, algo.
O el clásico gordo que llega con sus... Con sus tres trades todos empolvados de hace 20 años que no ha vendido, güey.
Pues también lo sabía, pero sí había tiendas grandes que traían así los cajones enormes, un montón. Y un montón de novedades y chacharitas, juguetes.
Porque en Estados Unidos es poca madre que dice un güey, no, pues va a haber, vamos a la convención de San Diego, sino una de las que hay, porque por todos lados hay en Estados Unidos.
Una de tantas.
Y dicen, vamos a llevar chorrocientos mil cómics a 25 centavos, ¿no? Y todos ordenados con historias completas y en fin, o sea, oye, súper atractivo, cabrón, irte a echar ahí el clavado y encuentras poca madre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero pues no, aquí en México creo que pues no.
Pues es, hay algo, pero ya sabes cómo es caro, es lo mismo que encuentras en todos lados.
Sí.
Y pues ahí más o menos. Había un stand de Warner Bros. Con cosas de de Green Lantern haciendo promoción. Y pues prácticamente nada más era eso.
Bueno.
Algunos ilustradores, unos dibujantes ahí buenos de Star Wars, uno gringo. Y nada más.
O sea que en tu escala del 1 al 5, ¿cuánto le das?
¿Cómo?
En tu escala del 1 al 5.
Un 3.
Bueno, pues mejor de lo que yo hubiera esperado entonces.
Sí, o sea, era lo que esperaba prácticamente.
Bueno. Bueno, jóvenes, pues ya vamos a pegarle a los eventos. Órale. Acuérdense que esto es nuestras opiniones personales. Vamos a dar una pequeña reseñita rápido antes de cada cosa para que también quien no lo haya leído y no lo quiera leer, pues se entere. Si lo quieren leer, párenle y pues entonces léanlo.
¿Por qué
y ya
no
hacemos
escuchan un comentario que cómo va, cómo nos parece que va cada serie? Si bien, mal, regular o...
Sí, por eso. Ah, bueno. Y entonces les digo, de preferencia, si lo quieren leer y nos están escuchando, pues entonces léanlo y ya después escuchan nuestros comentarios. Entonces vamos a empezar, yo creo, primero con la que no leyó Miguel, ¿no? Que es, bueno, desde mi punto de vista, vamos a ir de
menos a más.
De menos a más, creo yo. Ah. Vamos a empezar con Flashpoint, el evento de DC Comics. Básicamente la premisa de Flashpoint es que despierta Barry Allen en un mundo en donde Flash no existe, nunca ha existido, él no tiene poderes. Todos los héroes y personajes que conocemos están ahí, pero con relaciones distintas, situaciones distintas, trajes distintos inclusive.
No hay Superman.
No hay Superman.
Parece otra tierra, ¿no?
Se podría decir que, de hecho, esa es la polémica realmente que presenta la historia.
Pero
¿es o no
así,
es una realidad?
¿Así nada más? ¿O sí, hubo algo que pasó y no se sabe?
Si tú lees Flash, la serie actual de Flash, puedes tener más background sobre eso, pero realmente empiezas así, como una historia que está empezada, vaya. Sí, estás como igual de desconcertado que Barry Allen.
Sí, es una especie de... porque Barry Allen no sabe qué demonios pasa ni por qué pasó.
Él es el único que recuerda la otra realidad y pues esa es la historia.
¿Y él sí conserva su traje? ¿O también nuevo?
Ahorita
no,
te platicamos
lo
eso.
Tiene.
¡Ay, qué misterioso!
Simplemente no tiene poderes. Uh-huh. A ver, vamos a... ¿qué les pareció?
No, pues yo no puedo decir.
Pues a mí me pareció regular, muy regular. Lo que sí me gusta...
¿Es un solo número?
No, ahorita van dos ya.
Van dos, ya van en el segundo.
Okay, se llama Flashpoint.
Flashpoint.
Pero no son varios números que tienes que leer.
Son cinco, creo.
Fíjate que ese es un problema que tiene la serie. El universo DC sigue corriendo como siempre. Todas las revistas de DC están corriendo normalmente. La única revista que se detuvo es Flash. Entonces, actualmente DC está publicando todos sus cómics y aparte como 20 o 25
miniseries. 15 miniseries.
Bueno, 15 miniseries.
15 miniseries, o sea, no 15 números, me tengo que aventar.
No,
miniseries, cada miniserie tiene como 3, 4, 5 números.
Ya sabes que esto es...
de nabo.
No es a fuerzas.
Ahí me la platican.
No necesitas leer.
No, es que no necesitas
leerlo.
Bueno,
pareces principiante, Miguel. Ya sabes que en este tipo de eventos no tienes que leer las miniseries. Tú puedes leer solo el evento central y vas a leer la historia principal.
Pero hay eventos centrales, o sea, el evento central tiene su propia revista, así que se llama Flash.
Exactamente.
Sí,
claro.
Puedo leer esa y ya.
Claro, es como todos los eventos.
De hecho, perfecto. El único que yo chequé por ahí de revisada y no me dieron muchas ganas de leer es uno de Green Lantern Avin Sur. en el cual, bueno, ajá, pues el que era antes que Hal Jordan todavía sigue siendo Linterna Verde, y la verdad no me pareció así como que muy llamativo. Lo leí 2-3 paginitas y ahí lo dejé y no he tenido necesidad de seguir.
Te digo que que yo creo que hay, porque esto lo comparan mucho con la era de Apocalipsis.
Uh-huh. Ándale,
con cierta razón, ¿no? Pero es muy diferente, porque la era de Apocalipsis, todos los títulos de X-Men se pararon.
Sí.
Y cambiaron.
X-Men, no nada de los demás.
Exacto, cambiaron a ser la era de Apocalipsis. En este caso, no. O sea, todo el universo DC sigue corriendo y Flashpoint va corriendo por otro lado.
Órale.
Entonces,
¿Qué? ¿Por qué no te distraes? A lo que ibas, Mario. Es
que me enseñó una foto de una Mujer Maravilla en la portada de Playboy. Poca madre, güey. Ahí ponla en el Facebook para que la vea la gente.
Te la pongo.
Entonces, bueno, Chucho, ¿qué te pareció a ti Flashpoint?
Me pareció interesante. ¿Ya vamos a decir los dos números?
Claro, sí, vamos a hablar de hasta dónde va ahorita.
Mira, ¿qué?
Dinos, Chucho, ¿qué te pareció? Me
pareció bastante interesante la premisa esa de pues el cambio, es otro cambio más, otra tierra más, otra forma de ver a los superhéroes, pero creo que esta vez sí hicieron cambios más drásticos, es lo que se me hace más interesante. O sea, muchas de los que dan origen a los superhéroes, esta vez son diferentes los orígenes, o no murieron muchas personas, entonces cambiaron muchas cosas, como pues ahí está su mamá, ahí está Abin Sur, que nunca se murió, el Batman también tiene otro personaje ahí que nunca se murió, y todo cambió mucho más de lo que han estado haciendo los cambios antes, supongo. Se me hace interesante, la verdad.
Bueno,
A mí lo que me gustó mucho, que siento que sí ha evolucionado, es el dibujo de Andy Kubert.
Eso sí vale la pena.
Realmente vale la pena, está muy bueno. Pero en la historia se me hizo un Ellsworth más.
Mira,
un Ellsworth X.
Para mí no tiene nada de nuevo. ¿Qué les pareció la revelación?
Algo dijo Chucho.
¿Qué dices, Chucho?
Que va bien, digo, aunque sea un Ellsworth, me parece que va bien.
Mira,
apenas empezando.
A mí me recuerda mucho la situación del clavo. No sé si leyeron el clavo.
Sí.
Bueno, pues es la misma idea, cabrón.
Además, o sea, que el clavo estaba mucho mejor.
Exacto.
Y dibujaba Alan Davis.
Ahora, yo les voy a dar mi opinión. En muchos sentidos, en cuanto a esta historia. Primero, me parece que no trae nada nuevo. Ahora sí, o sea, vaya, ¿cuánto tiempo llevamos para que haya historias nuevas? Pues está cañón, ¿no? Pues sí. Ahora, desde cierto punto de vista, yo siempre me han gustado mucho las historias de realidades alternas. Me atrae mucho. Sin embargo, me parece que aquí la idea es buena, pero la ejecución es pésima. Por ejemplo, todos los eventos de DC Comics han empezado con un bang. Todos. Este me parece que empezó... chafa, güey. La super revelación del final de que... Pues básicamente Batman no es Bruce Wayne. Batman es
más
Thomas Wayne.
Ajá, es más, te ponen un Batman más ojete.
Claro,
más
Batman amargado, que mata, güey.
¿Sí?
Y que tiene ojos... Los ojos rojos y su símbolo también es un poco diferente. No sabes qué onda. Y la gran revelación del final del número es que es Thomas Wayne, no es Bruce Wayne. Exacto, o sea, realmente no es así como que digas, wow, gran trascendental. No, y todo el número parece un comercial de las miniseries, güey. O sea, se encuentran en una azotea con todos esos personajes y a ver... Ya nomás falta el letrero abajo. Si te interesa saber qué pedo con esta gente, lee sus miniseries, ¿no? Y luego, lo que me interesaría ver, que es, por ejemplo, Mujer Maravilla y Aquaman como villanos, peleando de hecho entre sí. Oye, eso me interesa verlo. Pero pues no va a pasar en Flashpoint, va a pasar en otro lado. Pareciera que todo lo interesante va a pasar en otro lado, no en Flashpoint, güey. ¿Me explico?
Sí.
Ahora, la otra cosa. Están diciendo que esto es... Vaya, en el segundo número, Flash confirma que esto no es una realidad alterna, no es otra Tierra, no es... O sea, sino que es la Tierra. Él mismo recuerda y se da cuenta. Esta es la Tierra, es la única Tierra. Sí, mis memorias están cambiando.
A ver, pero si no tiene poderes, ¿cómo sabes? No puede vibrar para ver si...
No, porque simplemente su cerebro está como que acoplándose a la nueva realidad.
No, pero además...
Ahorita les voy...
¿Es que acabas de decir que lo confirma?
Sí, o sea, es que simplemente en su mente...
¡Chismoso! ¡Estás igual que Piero de Chismoso!
Bueno, pero lo que sí me explico... Fíjate la paradoja que es esto. Para mí, desde mi punto de vista, esto no puede ser una realidad alterna. Digo, más bien, no puede ser el universo real de DC. Tiene que ser a fuerzas o una realidad alterna o otra tierra. Les voy a explicar por qué.
Pues sí.
Barry Allen creó la Speed Force, ¿sí o no? Cuando le cayeron esas madres, creó la Speed Force. La Speed Force es una fuerza que existe en todas las realidades, en todos los tiempos. Simplemente comenzó a existir cuando Flash se convirtió en Flash. Ahí empezó a existir la Speed Force, pero existe, pero permea todo, toda la existencia, vaya. Bueno. El Flash, el Reverse Flash, que al parecer es el villano aquí, si ustedes se acuerdan, en el regreso de Flash, Thawne lo que hizo, Thawne es el Reverse Flash, él lo que hizo es cambiar la historia de Flash. Hizo que su papá lo acusaran de haber matado a su mamá. Y en fin, o sea, Thawne, su mayor sueño es matar a Flash, matar a Barry Allen. Sin embargo, no puede matar a Barry Allen, porque si matara a Barry Allen, entonces simplemente él dejaría de existir. Barry Allen creó la Speed Force y él, el Reverse Flash, creó la Negative Speed Force, la Speed Force negativa, a raíz de que existe la Speed Force y de que Barry Allen se convirtió en Flash. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Entonces, por eso es que Thawne no puede matar a Barry Allen, simplemente puede hacerle la vida de cuadritos. Ahora, en este caso, si Barry Allen nunca se convirtió en Flash, nunca se creó la Speed Force, entonces nunca hubiera existido Thawne ni el Reverse Flash.
Great Scott.
Él mismo se hubiera trabado, güey. Entonces, esto tiene que ser o una realidad alterna o otro universo, o estamos hablando de
que, llegó
que no se dieron cuenta y están cagándola.
O llegó Mitch Speedlick.
No, pero en serio, o sea, no puede existir el Reverse Flash si no existió primero Flash y además, creó la Speed Force.
Él prueba que sí es la Tierra, porque según esto le dicen, oye, es que yo tenía...
¿Pero cómo lo prueba?
Mira, yo tenía mi traje de Flash y yo me acuerdo que yo sí era... Y le dice el Batman, ¡ah! Te fumaste no sé qué tantas cosas, estás bien drogado, güey, lárguese por ahí.
Flash se iba con Batman.
No, de hecho...
Es que Flash trata de buscar ayuda durante la historia.
Y se le aparece a la Baticueva... No, tú estás bien loco, tú se me hace que llegaste aquí de pura casualidad o algo así, le dice. Y entonces, no, te voy a enseñar, yo aquí tengo mi traje, y lo abre su anillito, que ese sí lo tiene, y sale ahí el traje. Y él quiere agarrar el traje.
Pero es el traje de Thawne, el traje del Reverse Flash, el traje amarillo. Que es como que Thawne, pues lo que quiere es poner su firma de que, como si nadie se lo imaginara, ¿no? Poner su firma de que él es el villano que está causando todo, ¿no? Entonces,
suena muy interesante.
Simplemente Thawne tiene poder, o sea, es lo que le dice a Flash, ¿no? En la serie de Flash, inclusive él, hasta por ejemplo, hay veces que aparece joven o viejo. O sea, este cuate accesa a poderes a través de poderes que Barry Allen nunca en su vida ha accesado y no sabe cómo accesar, ¿no? Claro, obviamente Thawne ha tenido muchísimos más años para experimentar con sus poderes que Barry Allen, ¿no? Ha vivido por quién sabe cuántos años. Entonces, ya anda viajando en el tiempo desde quién sabe cuántos años. Entonces, el punto aquí es, la premisa es esa. Thawne cambió el pasado de alguna manera, cambió algo en el pasado que provocó un efecto dominó que cambió todo este universo. Pero si es así y nunca se creó Barry Allen, entonces él mismo hubiera dejado de existir. Como el Reverse Flash. Porque si Flash nunca creó la Speed Force, entonces no puede haber habido un Reverse Flash.
Buen punto.
Entonces
buen
no
punto.
Habría manera de que hubiera él mismo cambiado el pasado. ¿Checan la paradoja? Entonces, ¿tiene que ser a fuerzas un universo paralelo o es un mal guión?
Y bueno, en todo caso, a lo mejor, yo diría que es probable, quién sabe, que sí lo expliquen, que sí logren explicar esa paradoja, pero sin embargo... Creo que tampoco nos deja con el sabor de quiero saber qué más pasa. O sea,
no hay nada nuevo, nada nuevo. No, mira, a lo mejor de aquí a... Y a mí me gustaría eso, que de aquí al cuarto, quinto número, digamos, ¡órale! Hay una revelación perrísima que... No, hombre, que estuvo poca madre o algo así, ¿no?
Pero
puede ser.
Decía José, y es que lo dudo.
Sí, o sea, probablemente no. Mira, hasta ahorita... Muchos eventos han sido así, que empiezan muy chingón, una premisa muy chingona, y al final, ¿no? A lo mejor estés al revés.
Esperemos.
Vamos a ver. Por lo pronto, pues, yo creo que yo por lo menos lo voy a seguir leyendo. Miniseries que me interesan, pues, Nomás por curiosidad me interesa ver la de Batman. Me interesa ver la de Mujer Maravilla y la de Aquaman. También me interesan. Y me gustó mucho ese concepto del Capitán Marvel. No sé si lo checaron.
Sí, es Captain Thunder. Son varios.
En lugar de ser solo Billy Batson que se convierte en Captain Marvel, aquí son toda la familia Marvel.
Así, en uno solo.
Y cada uno de los chavos tiene uno de los poderes del uno tiene la sabiduría de Salomón, el otro tiene la velocidad de Apolo, en fin, o sea, cada uno tiene uno de los poderes del Capitán Marvel. Y entonces cuando dice Shazam Billy Batson, entonces todos se juntan y se convierten en Captain Thunder.
Es como Voltron.
Exacto, y tiene su tigre de batalla como He-Man.
Oye, sí está vaciada.
Está bueno, vaya, estuvo buena la idea, ¿no? Pero, como les digo...
No, ese tigre de batalla se oye muy jalado, ¿eh?
Y, pues, ahorita quedó el cliffhanger en el número 2. Es que Flash trata de recrear el experimento que le dio sus poderes. Y, pues, al parecer falla por completo de alguna manera, ¿no?
Entonces, y queda todo frito, Miguel.
Sí, queda inclusive con cicatrices de quemado, de electrocutado y todo, ¿no?
Y Batman se queda así con cara de... ¿Y ahora qué hago?
Pues en eso vamos, entonces, no lo sé. ¿Lo compras, Pedro?
Nah.
No lo compras. ¿Chucho, lo compras?
Pues, la verdad, no, yo creo que tampoco. O sea, sí me hizo interesante, pero no así es de mis... ¡Ah! ¿Lo estoy esperando? No. O sea, es una novedad. Según esto, iba a cambiar ya muchas cosas para ya seguir así, ¿no? Para el universo DC. Para los nuevos trajes.
No lo sabemos, porque te digo que el universo DC sigue sin ningún problema independiente de esto. Entonces...
Y además estábamos comentando antes de que entraras de que las portadas para los números uno nuevos son los mismos trajes finalmente. O sea, y de hecho no son los mismos trajes ni tienen una relación directa con los de Flashpoint.
Te digo, a mí este evento me recuerda mucho al clavo. Y ahora, lo que te voy a decir es esto, que a mí me gusta mucho... Sí me gusta que tenga un ancla a la historia en comparación con los otros eventos que realmente no tienen. Aquí el ancla es Barry Allen. Eso me gusta, que estemos viendo todo a través de los ojos de Barry Allen, ¿no?
Hey.
Es algo que tiene por encima de Fear Itself, por ejemplo. Pero, pues vaya, simplemente digamos que lo seguiré leyendo, pero no tengo muy altas expectativas al respecto.
Igual.
Y bueno, pues con eso, ¿alguna otra cosa sobre Fear Itself? No. Miguel, ¿qué otro comentario tienes sobre Fear Itself?
Sobre Flashpoint.
Digo, sobre Flashpoint.
Lo lea, pero la verdad no me llama la atención leerlo.
O sea, te digo,
que
es que...
lleguen un día y me digan, no, que se puso bueno, que no sé qué, entonces sí lo voy a leer.
Mira, los puntos importantes. Aquaman y la Mujer Maravilla son los villanos.
Tienen el mundo todo jodido.
Sí, Batman es Thomas Wayne. Se murieron... Bruce y su mamá son los que murieron en el asalto. ¿Y ya? Ahora, yo no sé qué es lo que estuvo haciendo Thawne. ¿Qué dices, Chucho?
Está Cyborg, que está liderando la rebelión contra las Amazonas y los Atlantes.
Así es.
Ajá, y hay, por cierto, hay una de la portada alterna del primer número, según iba a ser por Ivan Rice y por George Pérez, me dio una flojera. Está de lo más X, o sea... No me gustó eso casi tampoco.
Hay una de las miniseries, la va a dibujar George Pérez, no sé cuál es. Pero a lo mejor vale la pena leerla nada más por eso.
Tal vez.
No. Pero bueno, pues espero que mejore Flashpoint. Pero hasta ahorita va en un muy, muy sólido meh.
Sí.
Y bueno, vamos a pasar con el de Marvel. Fear Itself.
Ese sí lo... No leí Fear Itself
tampoco. Tampoco leíste Fear.
Pues sí lo leí. A ver,
sí lo leíste, Miguel. Debiste haber leído el 1 y el 2.
No, el 1 y el 2 no los leyó la vez pasada. No sé si ahorita ya los leyó. Se atrevió a leerlo.
O los bajé y los leí. A ver, déjame ver.
Bueno.
Ustedes platiquen. Yo déjenme checar.
Como siempre, Miguel, ya saben, es nuestro experto
en sí, claro.
Marvel.
Así es.
El que más se prepara de todos.
Sí, como siempre, viene bien preparado.
La muerte de Spider-Man y el otro de Ultimate Avengers, ¿eso es de Fear Itself?
No.
No lo leí.
Ok, bueno.
Olvídalo, Miguel.
Anyway.
Oh, my God.
A ver qué chiste puedes decir al rato.
Sí. Ahorita les busco chistes.
Bueno, entonces,
sería Joe Itself para en el caso de Miguel.
Bueno, hasta ahorita, Fear Itself va en el número 3. básicamente la premisa de Fear Itself es un Asgard, bueno, no es asgardiano, es un tipo que dice ser el All Father, que viene siendo lo que es el título que tiene Odín. De repente es liberado de una prisión submarina por la hija de Red Skull, que encontró un martillo legendario que al parecer la convirtió en otro tipo de dios.
Sí.
Sí.
Habitando en un solo cuerpo, tanto la hija como Red Skull como ella.
¿Cómo se llama? Vale. Skadi, creo.
Skadi, exactamente.
Sí. Skadi se llama.
Sí. Y entonces libera a este ente o dios, o no sabemos qué es. Eso provoca que Odín se lleve a todos los asgardianos, incluyendo a Thor, arrastrando literalmente. Y pues al parecer, básicamente Odín le tiene miedo a este tipo, ¿no?
Uy. Y bueno, además Odín, como ya lo habíamos dicho, se va justo cuando los Vengadores, propuesto por Iron Man, pues de alguna manera quieren rehacer Asgard. Entonces, esa va a ser como que para impulsar también a la economía y para unir a la gente en una causa buena y les arruina todo.
Y los
todo
deja plantados.
Sí, el otro se lleva.
Pero bueno, al empezar básicamente el número 2 es que vemos que empiezan a caer martillos por todos lados. Ey. Y personajes conocidos del universo Marvel, tanto héroes como villanos, empiezan a recoger esos martillos y a convertirse en estos dioses extraños, que al parecer son una especie de competencia de los dioses de Asgard, ¿no?
Sí.
Y
es que caen 7 martillos.
Así es. Me gustó que uno cayó en la calle Yancy.
Ajá.
Donde vive la mole.
Exactamente, es obvio para quién iba a ser ese martillo.
Ese fue el último que levantaron.
Muy notorio que todos los martillos se fueron con Brutos o con... Sí.
Grandotes, así.
Si fuera juego de video, un RPG, serían los tanques, ¿no? El personaje que es el que aguanta madrazos y es fuertísimo.
Sí,
les
sí,
dices
sí,
tanque
claro.
En los juegos de video.
La mayoría son. Yo creo que nada más hay 2 que son más chicos.
Pues no, mira, está Titania, el hombre absorbente. Bueno. Ajá. Juggernaut.
Esos, ¿sí? Hulk. Esos tres lo tomaron durante el segundo número.
Uh-huh.
Y ya los
la
demás.
La Gárgola Gris, que creo que salió fuera de en otra miniserie. Pues
sí. Ajá.
¿Quién más? Me quitaron la inspiración.
Fue Hulk, ya a partir
Hulk,
de ahí
ya
es
lo
Hulk.
Dije.
De ahí es
Namor, parece que agarró uno.
Así es. Ah, y obviamente la mole, ¿no? También.
Sí,
el que cayó en Yancy Street, pues lo tocó Ben Grimm y se convirtió en el. Y pues básicamente lo que están haciendo estos monstruos es donde cayeron, están destruyendo todo y matando gente como locos, ¿no?
Sí, y de hecho
van a destruir todos.
¿Qué pasó?
Que van a destruir todo. Y al mismo tiempo, Odín, en otro realm o en otra dimensión, está recreando Asgard, pero un Asgard muy diferente. No es una isla flotante en el cielo, sino es un planeta completo lo que está recreando ahí Odín.
Como la Estrella de la Muerte.
Exactamente, porque al parecer lo que está recreando ahí Odín es un arma. Y lo que planea Odín es acabar con Midgard, que es la Tierra,
ey,
para acabar con este villano todopoderoso, ¿no?
Sí, y de hecho, bueno, el segundo número acaba justo cuando Odín está creando esto, y cuando, bueno, pues se supone que ya vemos parte de los Estados Unidos todo dañado, y Steve Rogers tiene cara de, ay, ¿y ahora qué?
O sea, como quien dice aquí, Marvel acabó con DC. Washington
¿cómo?
DC.
Bueno. Pero a ver, a mí lo que no me gustó de ese segundo número como comentario es que yo me esperaba que ahí comenzaran ya las peleas épicas, ver, no, desde una página para otra, ya Washington DC ya está destruido, ya todo mundo tiene miedo y ya hicieron destrucción y media, y sí está bien el dibujo, sí hay, no digo muy que chido. No hay escenas espectaculares y las hay, pero no al nivel que yo me las esperaba, por lo menos en el segundo número, o sea, como que fue medio anticlimático ese segundo 100%. Número.
100%. Ahora, el tercer número básicamente sucede lo que yo esperaba que sucediera al final. Yo, sin duda, sabía que esto iba a pasar.
Claro.
¿Qué?
Y además no pasa muy igual.
Pues que de alguna manera iban a madrear a Loki o algo, iba a quedar fuera de combate y Steve Rogers iba a retomar el manto del Capitán
Loki.
América. Digo, Loki.
No, a Bucky.
Bucky. Este, y pues tal cual, ¿no? Ya, ahora yo pensé que iba a pasar al final, pero no, pasó a la mitad, ¿no?
Le pone una patiza a esa Skadi ahí, le arranca el brazo, lo deja todo así comatoso. Le da duro.
Sí.
Y bueno, lo interesante del tercer número es que, por eso decía que no había que mencionarlo todavía, por primera vez vemos que los buenos toman estos martillos. Y a pesar de ser buenos, se vuelven unos malos, o sea, como que alguna fuerza se...
Aparte de Ben Grimm, ¿quién más bueno
Hulk,
tomó?
Hulk, que estaba perfectamente Hulk. Bien con la She-Hulk roja, no sé cómo se llame.
Es Betty, güey, Betty
sí, Brandt. No, pero me refiero, no sé cómo le estén llamando a esa persona.
Ah, es la She-Hulk roja.
Ah, She-Hulk
Red roja. Red She-Hulk, yeah. Bueno, en la serie de Hulk, fue al mismo tiempo que fue un misterio quién era el Hulk rojo. Después también era un misterio quién era la Hulk roja y si era buena o mala o qué era, ¿no?
Bueno, pues aquí están como pareja ya. De hecho, está interesante el diálogo porque sí están platicando de que, sí. Ay, pues estamos aprendiendo a vivir siendo Hulk los dos y ya por lo menos tenemos las mismas broncas. Cuando chanclas, sí. Llega el martillo y otra vez se vuelve a descontrolar, se le vuelve a alborotar la caca horriblemente. Al Hulk verde.
Oye, a mí me gustó el detalle de...
Ese comentario.
Sí, o sea, ¿qué onda con Pedro? Oye, a mí me gustó mucho lo de Titania y el Omni Absorbente que están sacando diamantes allá en África, güey.
Sí.
Eso está cagado.
Pero bueno, por lo menos lo que me pareció curioso es que cuando los malos toman el martillo, hay como que un rastro de su personalidad todavía. En cambio, cuando los buenos lo agarran...
Ajá, nada. Se bloquean, bloqueados, ¿no? Totalmente, sí. Eso... Es sí. Hasta cierto punto inconsistencia, pero bueno.
Pero bueno, está muy bien dibujado. De hecho,
sí, está chido.
Creo que me gusta más el dibujo. Bueno, me gusta más porque hay como que unas cuantas escenas más como para que el dibujante se luzca en esta de Fear Itself. Sí. Y la verdad es que Immonen está en su punto más alto definitivamente.
Fíjate que para mí este tipo de eventos sufren el problema que sufren las películas de Roland Emmerich.
Claro.
En serio, o sea... Ok, ¿qué? estás estableciendo una situación catastrófica, una situación... Pero para mí, al menos, lo interesante es cuando estableces una situación catastrófica, una situación imposible, digamos, pero para mí lo interesante es cómo reaccionan los personajes ante esa situación. Y aquí el énfasis no es en los personajes, el énfasis es 100% en la situación.
Sí, claro.
Ahorita sí.
Lo que le quita mucho interés desde mi punto de vista. O sea, a mí me gustaría tener un ancla, tener a tal vez a través de Steve Rogers, tal vez... Como Thor. Fue, por ejemplo... ¿Perdón, Chucho?
Thor es el único que también está pues moviendo más la...
Pero no, o sea, Thor lo vemos totalmente por su lado, simplemente su problema de que ahorita por fin ya Odín lo mandó a la Tierra y le dice, órale, sé uno más de los muertos ahí en Midgard, ¿no? Y prácticamente le concede su deseo. Odín lo presentan aquí como un mierdita, ¿eh? O sea, fíjate que estaba leyendo el... ¿Perdón?
Al final le dan el martillo, como diciendo, sí. Para que veas que tu papá nunca te dio nada, no digas que no has tenido nada.
Si tú lees el primer Essential de Thor, que trae todos los Amazing Fantasy donde salió Thor, el Odín es muy parecido, es un Odín súper... vaya, es un tipo malo, que le molesta todo el tiempo que Thor acepte a los humanos y te enamoraste de una humana y en fin, ¿no? Y ese es el Odín que ponen aquí.
Órale.
No sé si eso tendrá alguna repercusión en la historia después en cuanto a qué demonios fue lo que hizo Odín o quiénes son estos dioses. Eran los dioses que estaban antes de los asgardianos los desfalcaron. ¿Quiénes son estos dioses, güey?
Sí, y además como que no comprendemos por qué Odín se pone así, ¿no?
Exacto, ¿por qué le tiene tanto miedo a este tipo, no? Entonces, pero te digo, te repito, es la clásica situación película Roland Emmerich. O sea, siguen estableciendo el desastre, estableciendo lo catastrófico que es el desastre, güey.
No, pero además yo creo que aparte, en este caso, vemos un desastre, pero no entendemos... Sobre todo aquí en Fear Itself, ¿por qué o qué es lo que sustenta el poder de este tipo? ¿Por qué está poniendo todo el mundo?
¿Cuál es su motivación?
Exactamente.
De destruir a los humanos. Ok, si es un dios, ¿cuál es su motivación? Es que le tengan miedo. A lo mejor el tipo es más poderoso. Más o menos creo que explican eso, que el tipo recibe su poder del miedo de la gente y por eso Odín tiene que destruir a la humanidad, porque la humanidad hace a este tipo más poderoso al tener miedo. Eso es lo que yo entiendo, que es la razón de que Odín quiere destruir Midgard. Pero de todas maneras, o sea, ok, te alimentas del miedo. Bueno, pues crea miedo, pero de maneras más sutiles. No destruyes tu fuente de miedo, ¿no? Entonces, tu fuente de poder.
A mí no me pareció que era miedo.
Pues vaya. Eché una llamadita.
O sea, me refiero, ok, vas a tener muy. O sea, en lugar de mandar a bola de brutos a destruir ciudades, güey, empieza a crear, no sé, epidemias o cosas que den miedo, pero sin destruir tu mismo combustible, ¿no?
Sí, claro.
Me parece ilógico.
Aparte. Lo que también terminó...
¿No es así como la premisa de esta película de Pixar, donde salieron Monsters, que hacían que se formara miedo?
Algo así, este tipo se alimenta del miedo, por eso es que están sucediendo tantas cosas.
¿Qué le hace miedo a él?
¿Le da poder? Lo hace más poderoso. Eso
sí, pero hasta ahorita no lo hemos
visto en acción. Simplemente.
Exactamente, está ahí. Todavía muy, muy débil.
Sabemos que comanda a esta serie de los. ¿Cómo se llaman estos cuates que tienen el martillo?
The Worthy.
No sabemos todavía de qué a qué son merecedores o qué.
Sí, porque Worthy es como que los merecedores.
Sí, entonces.
Ni por qué, ni
no para sabemos de qué ni para qué.
Sí, eso sí. Ahora, otra cosa que se perdió ya totalmente, que había dicho el escritor que sí, que es más, por eso lo escogieron a él y todo, es el contexto con la realidad actual. O sea, ya es una historia que no tiene
caso,
nada
¿no?
que ver con la política o con la situación económica o con lo que está pasando en el
probablemente
mundo.
Probablemente en las miniseries se ve algo, pero tampoco. O sea, veo por ejemplo, las miniseries, está una de Iron Man que llega a Europa y está mucha gente convertida en piedra. Supongo que se va a pelear con el Gárgola Gris, ¿no? Otro es como... como el hombre absorbente recibió su martillo.
Pelea con otros.
A lo mejor en el del hombre araña sale algo, pero no creo que la
pelea. No, el del hombre araña es precisamente peleándose contra Ben Grimm. Es el del hombre araña.
Ándale, él está ahí.
Probablemente esté chida la pelea, pero. Pues.
Sí, ese aspecto se está perdiendo completamente.
Totalmente,
güey. Que bueno, entonces, eso sí lo tuvo. Civil War, por ejemplo.
Civil War es lo chido, por eso me gusta muchísimo. O sea, por más que diga la gente que porquería Civil War y que no sé qué, a mí me gustó mucho, güey.
A mí también, a mí me sorprendió.
Fue un poco anticlimático al final. Ok, sí, no eso. Tiene un clímax real, no tiene un. Pero ese era el sentido de la miniserie, güey. O sea, ese era el punto. O sea, lo que planteaba Civil War. No tiene una respuesta. Ambos están en lo correcto. Ese es el punto, güey. Puedes estar de un lado, si es cierto. Puedes estar del otro y... Pues también, güey. Entonces, ese es el punto, güey. O sea, ambos estaban
no resolvieron
en lo...
nada.
¿Qué dices, Chucho?
Que no resolvieron nada al final de cuentas.
Claro, simplemente...
Dejaron así pendiente y a la mera hora pues ya se les olvidó.
Y eso es lo que es muy criticado de Civil War, pero... A mí me parece que es
no, y que además
una idea buenísima.
Iba muy acorde con el momento político, social, cultural que tenían los Estados Unidos de vivir en miedo, de vivir entre esta discusión de qué era más importante, si la libertad o la seguridad.
Y de ¿no? que una y de que un evento causara catástrofes y un cambio total en la mentalidad de la gente de un país, ¿no? Como en el caso de Civil War, la destrucción de en ese estado, incluyendo con una escuela ahí que tantísima gente muerta y con superhéroes implicados y viéndolo en video ahí lo que pasó, pues obviamente provocó una histeria masiva, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que plantea. Ahora aquí no.
Sí, no.
Pues es otra cosa, es otro estilo, poca... tal vez nada más sea por los desastres y por el terrorismo, pero leve, no es así a ese nivel, pues.
Sí, ¿no? Ahora, lo que sí es que aquí sí tiene que haber muchos muertos, porque ni en World War Hulk, ni en Civil War, no ha habido muertos casi, ¿no? En cambio aquí, oye, ves el edificio del Capitolio ahí, todo destruido, y todos esos shots así desde arriba de cómo se ve Washington D.C., oye... Tiene que haber un chorro de muertos ahora sí, ¿no?
Pues sí, esperemos.
¿Quién sabe?
A ver,
creo que se muera
mínimo. Más interesante.
No, pero vaya, te digo, está interesante, pero para mí es como una película de Roland Emmerich, nada más sin el nerd que tiene la respuesta a cómo resolver el problema y que ninguno de los científicos mundiales se le ha ocurrido.
Sí, claro.
Ah, todavía falta, espera.
Quitas al nerd y así está el evento.
Y lo sustituyes por superhéroes.
No, de hecho no, porque te digo, no hay un ancla, o sea, no hay un ancla. Sí, 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 sí. Entonces es simplemente situación tras situación tras situación, pero cero desarrollo de personajes, entonces, pues... O sea, se basa totalmente en que ya conocemos a esos superhéroes, en que ya sabemos la situación de Bucky, ya sabemos la situación de Steve Rogers, ya sabemos qué onda con Thor y con Odín, y pues simplemente los ponen en una situación, pero realmente hasta ahorita no ha habido ningún desarrollo.
Sí, igual sí creo que esa también es la situación que fue el principal defecto, ahora lo voy a comparar negativamente con una que sí tuvo el mismo defecto que fue Siege, el evento anterior, que era muy predecible.
Claro.
Tú decías, va a pasar esto. Y pasaba, ¿no?
Una entonces... gran pelea nada más, güey.
Sí.
O de hecho, por ejemplo, ¿cómo se llama la de los Skrulls que invadieron? Invasion. Secret Invasion.
Secret Invasion.
Oye, ya leíste hasta el tercer número o cuarto número de Secret Invasion y todavía no pasaba realmente nada. ¿No?
Sí.
O sea, realmente Secret Invasion lo resumes en... En un minuto puedes resumir el evento.
Bueno, mira, Secret Invasion así de una manera más o menos mensual cuando salió aquí en México.
Yo compré el trade ya después.
No, a mí me emocionó el primer número. Ahí pasaron un montón de cosas. Pero después leías el segundo y estaba en lo mismo.
Hay que mencionar, ¿sabes qué es lo que tuvo ese? Para mí tuvo la mejor campaña publicitaria que he visto yo en años para un evento en cómics.
Eso sí.
Esa campaña publicitaria de poner gente normal, pero como si fueran Skrulls, con su barbita de Skrulls y todo. Vaya. Y en todos los cómics la pusieron, ¿no? Vaya, me pareció yo creo que la mejor campaña publicitaria que he visto para un evento en cómics en años.
Sí, sí, sí.
¿No?
Ey. Sí,
pero bueno, eso es Fear Itself. Ahorita, básicamente, lo que termina el número 3 es... Lo que termina el número 3 es pues que Steve Rogers, como se había predicho, va a regresar antes de la película a ser el Capitán América.
Porque le partieron su mandarín en gajos muy feo. Así es. A Bucky.
Entonces, pues vamos a ver qué puede hacer el Capitán
América. Lo único que me llamó la atención, el único personaje que me llamó la atención de todo esto, ahorita que lo mencionas y que me acuerdo, es el personaje de Loki. Como que se ve interesante, es el único que...
¿Qué onda? Que Loki es niño, ¿eh? Sí, eso, sí, sí. Eso, vaya, no he estado leyendo Thor últimamente, entonces...
No, yo tampoco lo he leído, pasó en Thor, pero sí, eso sí se ve interesante.
Mira, yo no sé ni cómo regresó Odín ni por qué Loki es niño. ¿Qué dices, Chucho?
Que fue Odín el que lo castigó cuando regresó. Parece que lo castigó, algo le hizo. Veas que antes era mujer y luego ya...
Sí, sí.
En sus relajos, creo que lo castigó así por, otra vez una de sus... De sus maldiciones que le pone a Loki. Lo hizo niño, lo hizo más chico todavía, creo, más bebé, para ver si así se compone.
Sí. Bueno, entonces en general, ¿qué les va pareciendo Fear Itself? ¿Pedro?
Pues yo le doy 2.5
Dos y media de cinco.
¿Chucho? Yo le doy 1.
¿Chucho?
Pues yo también le doy 2.5 porque todavía va a la mitad, o sea... Va interesante, pero sí, faltan muchas cosas todavía. O sea, todavía el meollo del asunto se va a resolver en los últimos números. O sea, ahí es donde vas a decir, estuvo bueno o no. Entonces, sí, igual 2.5.
¿Alguien tiene alguna predicción, tanto para Flashpoint como para Fear Itself, de qué va a pasar, para dónde va la cosa?
Bueno, pues simplemente al final creo que se va a solucionar todo.
Ok, eso estoy seguro.
Sí, pero ¿en cuál? ¿En Flashpoint o en Fear Itself?
Mira,
¿en las dos?
El Flashpoint van a volver a regresar a la realidad como está. Van a darle sus par de nalgadas a Zoom.
¿Crees que hay algo trascendental en el final o nada?
No, yo creo que no, nada. Y en el otro...
Pues tampoco... Yo creo, en Flashpoint creo que va a haber una muerte importante de uno de los personajes ahí. Es más, te puedo firmar que casi seguro que Thomas Wayne se muere. Da su vida clásico, ahí sí. para hacer algo. ¿O no, Chucho?
Y regresa a Barrial.
Sí, es lo más probable.
Casi seguro.
Sí, seguramente.
Y en Fear Itself, pues lo que yo pensaba que iba a pasar, pues ya pasó. Y pues creo que Thor, Capitán América y Iron Man van a ser aquí los meros meros y van a ser quienes unidos resuelvan el problema.
No, pues sí.
Eso pues sí, es lo que creo, que pero no.
Al final se me hace también.
¿Perdón, Chicho?
Algo va a tener que ver Odín al final, digo, algo va a hacer también ahí o igual.
Obviamente tenemos que saber cuál es la revelación de por qué Odín le tiene tanto miedo a este tipo, ¿no?
Sí, ese es el meollo del asunto.
A la serpiente, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar al que creo.
Sí, lo leí.
Que a todos nos gustó y nos pareció poca
sí,
madre.
Sí, lo arranqué. Sí, claro. Bueno.
Te voy a decir.
A ver, Miguel, ¿qué te pareció? La muerte es hasta dónde va la muerte del hombre. Oh, vamos a decir más o menos cómo va la cosa, ¿no?
Sí, claro.
Básicamente, bueno, o no, primero, ¿qué les pareció?
A ver, a mí me pareció bien. Creo que es una historia que comenzó buena y que ha ido calentando motores y que, sobre todo, a diferencia de estos dos eventos que mencionamos, el interés humano para mí va creciendo.
Claro. ¿Miguel?
A mí me pareció que iba bien. Esa jalada de que se muriera Nick Fury se me hizo una verdadera irreverenda. ¿Eh? Y el último número así no lo he leído. Me dijo Pedro, léelo, está chido y eso, y ya no lo leí.
Ah, bueno.
O sea, ¿has leído lo del Hombre Araña o no? ¿O solo sí, leíste...?
Lo he leído es el Ultimate Spider-Man 159, que está muy bueno.
Ah, leí ese y el otro, el de... Es el mismo, ¿verdad?
El 158 y 159.
Hasta ahí.
Okay. Están buenos.
¿Chucho?
¿Eh?
¿Qué te pareció?
El del Hombre Araña me parece muy bueno. La pelea con los seis siniestros va creciendo todavía. O sea, todo se resuelve. Estuvo grueso eso de que regresara la tía May y le diera crán ahí a varios.
Espérate, todavía no digas qué onda.
¡Oh, caramba! Me hace que va creciendo, va bastante bien.
Para mí es la mejor historia que he leído en un buen rato del Hombre Araña, güey.
Sí, ey, claro.
Un buen rato.
¿Pero
que
cómo
no,
va a ser?
Que no leí algo chido del Hombre Araña.
Empezamos. En el último número en que se había quedado Punisher, ¿no estaba hasta arriba del puente que le había disparado Spider-Man y le tira?
No, güey, ya bajó.
Miguel, de repente se baja como si se hubiera bajado así de como si fuera Spider-Man.
Miguel, pero aquí el centro no es...
Ay, yo no lo quería matar. Pero estúpido, le disparaste. Ay, pobrecito.
Pero es que ese no es... ¿Sabes qué es lo chido? ¿Leíste lo del Hombre Araña o no?
Sí, lo leí, pero ese Punisher no es Punisher. Está muy homosexual.
Bueno, simplemente el tipo, o sea, lo que juegan ahí es con la mentalidad, con la psicosis de Punisher, lo ponen mucho más psicópata, en donde aquí lastimó a un inocente.
Máteme, que lo merezco porque lo acabo
de matar. Porque lastimó a un inocente, o sea, lo ponen verdaderamente un psicópata obsesivo, ¿no?
Ah, Neil.
Pues sí.
Ahora, ¿se acuerdan lo que yo dije la vez pasada?
No.
No, ¿de qué?
Que dije que qué porquería que le habían dado un balazo a Peter Parker y yo lo que quería ver verdaderamente era la historia que interrumpieron para mí, que sí, era Hombre Araña contra los seis siniestros.
Sí, pues aquí
me dio mucho gusto ver que esa historia no me la interrumpieron, güey.
Sí, claro.
Que esa historia continuó, ¿no? Eso, o sea, es lo que, o sea, me dio mucho gusto. Favor, era lo que yo quería ver.
Por favor, estás desangrado. Te caíste de un puente.
Es el Hombre Araña, ¿no has oído que tiene
la casa ya está vacía, no está, wey, la tía, no está la novia, no están los amigos. Entonces, ¿para qué carajo te vas ahí a pelear con los seis siniestros?
No entiendes lo que es...
¿Por qué no
lo
se fue al hospital?
No ves cómo piensa el Hombre Araña.
Es que no piensa.
No hay nadie más que pueda detener a los seis siniestros más que él.
A ver, no.
Tú no podrías ser superhéroe.
Era obvio que los seis siniestros iban contra él nada más.
Ah, sí, claro.
Si no se aparecía él, no iban a hacer nada.
Miguel, él no los puede dejar libres.
Los voy a dejar pelear hasta que ya...
Pedro, a ver, ¿qué opinas?
A ver, si tú te acuerdas, y siempre pasa esa pendejada... O en la vida real, los dos que estaban en la baba eran Bobby, Iceman y la Antorcha Humana. Ellos van de mensajes.
Ay, vamos a comer, vamos a cenar. Oye, tú no te ligaste a esta vieja, me la estabas bajando. Estaban en la plática.
Oye, está muy chido cómo se llevan esos dos güeyes.
Sí. Cuando de repente
muy Blue Beetle y Booster Gold.
Dicen, ay, ¿por qué no hay nadie aquí? Y esto... ¿Por qué dice esto de que los idiotas ni siquiera han puesto la televisión o las noticias? Y entonces llegan los seis siniestros. Peter iba. De hecho, estaba sin el traje y se había puesto telaraña para ver si estaban ahí sus seres queridos y se iba a regresar.
Él no sabía.
Y cuando llega...
No, y los ve pasar. O sea, el punto es, en lo que nos quedamos la vez pasada...
Y cuando llega, ve que efectivamente le están partiendo su mandarina.
Pero para que nos entienda, ¿quién no lo leyó? ¿Quién no lo leyó?
Ajá.
La vez pasada nos quedamos en que en la pelea esta entre los New Ultimates y los... ¿Cómo se llaman los otros?
Y los Ultimate Avengers.
Y los Ultimate Avengers... todo porque está Nick Fury contra ¿cómo se llama? Carol Danvers.
Uh-huh.
Entonces, en esa pelea, el Hombre Araña ve que le van a disparar al Capitán América y el Hombre Araña se mete en medio del balazo y le pega a él el balazo. En eso nos quedamos el último episodio que hablamos de esta serie.
Hey.
Ahorita lo que pasa es que el Hombre Araña... Pues al parecer no como ya sabemos que la fisiología del Hombre Araña con la sangre de la araña radioactiva, bueno, en este caso como es el Hombre Araña Ultimate, no tiene sangre radioactiva, es una araña, fue más bien genética la cosa, el experimento, pero de todas maneras tiene cierto poder de regeneración. No es como como si a mí me dan no es como si a un humano normal le dan un balazo, vaya. El Hombre Araña tiene poder de regeneración y tiene un aguante y mucho más fuerte que una persona normal. Por eso es que puede aguantar un balazo en la panza, güey. Y, o sea, se cura mucho más rápido.
Ok, ¿y el punto cuál es? El que yo estoy diciendo es para qué se fue a su casa otra vez.
Porque iba a ver si estaba su familia, además de que...
O sea, ¿no puede hablar por celular?
No, además de que él no puede dejar sabe que los New Ultimates... Y los están ocupados, no van a... Él es el único que puede detener a los seis siniestros en ese momento.
O sea, los New Ultimates son como 20, 30.
Pues no había nadie,
y él, cabrón, solito... Ajá, si yo voy contra esos seis. Ay, no eso que...
No será la primera vez, es el Hombre Araña,
¿ustedes lo creen porque, ay, es el Hombre Araña, vamos a besarle las nalguitas porque es nuestro superhéroe favorito?
A huevo, cabrón, no, es el Hombre Araña.
¿Ves?
Y esa parte
en donde... ¿Ves tu argumento?
A huevo, güey. Pues sí. Y esa parte en donde... Es que a Miguel le gusta Superman nada más porque Superman nomás llega y le hace...
A Superman ya no le ha pasado, decide retirarse y ya luego se carga de energía.
Sí, porque Superman es bien inteligente, Miguel. De hecho, por eso se caracteriza a Superman, por tomar decisiones inteligentes, siempre.
Ay, sí. No estamos hablando de Superman. Güey, no mames. Estamos hablando de que Spider-Man la cajeteó.
No la cajeteó, cabrón. Yo hubiera hecho lo mismo si fuera Spider-Man. Yo sé que no hay nadie más para detenerlos. Yo voy y los detengo. Y esa parte donde llega Peter y se le avienta el buitre, ¿no?
Y hace dos semanas. Vámonos, ahí va la acera. Vámonos a cenar. No, Miguel, vámonos a encerrarnos aquí.
Güey, yo no
puedo detener, cabrón. Miedo.
Si te hubiera mordido una araña radioactiva, ahí estaría deteniendo a los tipos.
No le digas nada al drogadicto ese que nos está diciendo cosas en la mesa.
O sea, el idiota de Miguel. O sea, independientemente de las reglas de humanidad, viene un señor a pedir lana. Ahí. Y Miguel se voltea como todo buen...
¿Samaritano?
Sí.
Samaritano.
Quítate de aquí que estamos comiendo.
Úsquele, úsquele. Sí.
Dale.
Bueno, anyway.
No, y sobre todo estamos hablando de cosas de cómics y... ¿No ves que estamos hablando de cosas importantes?
¿Qué onda, güey?
Vámonos, búsquele.
¿Qué onda? Y obviamente regresa. Ay, no crean que era un ruquito ni nada, sino era un cabrón que pues... Se nos pone y pues sí, nos saca una navajita y pues sí nos pone una putiza a los tres.
Ay, siguen con eso. No.
Bueno. Anyway, el puto es que regresa el cabrón y Miguel, quítate, que no sé qué.
No, regresa a pedir disculpas y Miguel, que ya te dije que no sé qué.
¡No manches!
O sea, hasta peor te fue por hacer esa mamada, porque si le dices nada más, no, ahorita no, gracias, ya no regresa, cabrón. Pero no, te castró más porque...
Bueno,
le
diste más. Ahora, yo a lo que voy es a eso, después de checar...
No, pero lo que iba a decir, güey, esa escena en donde se avienta el buitre y entonces Peter le avienta un telarañazo a la cara y luego lo avienta volando, güey.
¿Qué quieres hacer?
Y se queda pensando, eso es todo lo que tenía, pero dice, ¿quién sigue? Y yo, ¡ah, la madre! Ese es el Hombre Araña. Perro,
sí,
me encantó esa escena.
También agua. A Electro, y se echa a tres ahí, a Electro, a Kraven y al Arenero.
Sí. No sé si ustedes se acuerden de una historia de los 90s, después de que el Hombre Araña perdió sus poderes cósmicos, vinieron a atacarlo juntos todos los supervillanos con los que peleó cuando tenía los poderes cósmicos. Miguel se está cagando de risa de mí, me vale madre.
No.
Entonces,
es de la neta, ahora.
Me vale madre. Entonces, son dos números. ¡Hala, qué chingones son, güey! Porque se pelea con sus poderes de Hombre Araña, se pelea contra Gravitón, se pelea con este tipo que era gigante, Goliat. ¿Quién más está? Los hermanos Grimm. Pero todos atacándolos juntos, güey. Ese es el número en donde el Gravitón lo avienta al aire, güey. Y se va volando hasta el cielo, güey. Y entonces se agarra de un avión y llega todo tembloroso y se baja del aeropuerto, pero no, del avión todo tembloroso.
Íbamos a hablar de, lo, de los capítulos de Spider-Man luego.
Bueno, eso también.
Bueno, coño, pero es que esto me recordó eso. Porque, o sea, un Hombre Araña todo maltrecho, güey. Ahí todo jodido así. Tipo John McClane al final de película de Duro de Matar. Todo es que jodido de, y poniéndoseles a los cabrones.
Con Spider-Man, y yo no creo que me equivoque, de todos los superhéroes, podríamos agarrar las 10 historias donde, donde Spider-Man está todo fracturado, está todo noqueado, está todo golpeado, la pero va a pelear con el villano porque es Spider-Man.
Claro, está chingón, güey.
Claro, eso es.
Ese es el punto del Hombre Araña, güey. No, el Hombre Araña no puede volar al sol y cargarse otra vez y regresar ya como bala, no.
XX.
Pedro.
Pues sí, yo simplemente quería comentar eso, que sí está... A mí me gustó sobre todo en el último número. Yo sí me creo la cuestión que... Bueno, pues en primer lugar los Ultimate y los Ultimate Avengers dejan a el Hombre Araña porque se están peleando. No se termina la pelea, apenas lo están como que intentando ayudar cuando hay otra explosión y medio puente se va el demonio y ellos tienen que seguir peleando. Al final obviamente el que pierde es Nick Fury. Lo atrapan y hasta lo matan, parece.
Parece.
De hecho, le meten como 3-4 balazos, güey. O sea, el punto
¿Tú
es que...
¿Tú apenas si creíste que es Nick Fury el muerto? Yo no creo que sea.
Oye,
no
lo sé, porque Nick Fury... Malo, ¿verdad?
Una de dos. O Nick Fury ya sabía que lo iban a matar y aceptó que lo mataran, o simplemente no es Nick Fury, es un
clon, decoy de esos es que un bicho,
siempre
sí.
Se ha sabido que Nick Fury utiliza robots y cosas para... Entonces, bueno.
Este sí sangró.
Claro, a lo mejor, te digo, a lo mejor es un doble biológico, es como un... una especie de Terminator biológico, no sé.
Entonces, ya bueno, la cuestión aquí es que yo sí me creí el que llegara Peter Parker a su casa, porque era justamente cuando ya tenían a sus dos buenos amigos, sí. Pues vencidos, y ahí es cuando aparece y llega Peter Parker, ¿no?
Entonces, explícame por qué ¿cómo se llama? Bobby Drake, ¿es Iceman?
Sí.
¿Y por qué aquí sale con el cabello como castaño, no sale rubio?
Ah, porque se lo pintó. Para los dos se cambiaron la apariencia para que no los reconozca la gente. Para poder vivir como adolescentes normales ahí con la tía May.
Pero la cara es la misma.
Sí, claro.
Pero se pintan el cabello y ya son otros, según ellos. Ya
pues supongo que no son tan conocidos, cabrón. Es como para los que los reconozcan Superman, en donde sea.
Entonces, ¿para qué se pintaron el cabello? No tiene sentido eso.
Bueno, pero tiene más sentido que alguien se ponga lentes
ajá, y no lo hubiera peinado para atrás y ya nadie lo reconocía. Bueno. ¿Para qué gasto en el Grecia en 2000? Lo que sí hay que reconocer es que Mark Bagley, qué fregón dibujó ese número, ¿eh?
Ah, no,
hombre, el cuadro que sea. Mark no, Bagley. No, no, está perro.
Y te voy a decir una cosa: el siguiente número está igual o mejor, ¿eh? El 159 está igual o mejor porque el Hombre Araña se pelea con los villanos y
puras dobles páginas. ¿Te fijaste?
Sí, bastante chido.
¿Qué dice Chucho?
Que dobles páginas.
No, las batallas. No,
es que no he visto el 159. Está muy bueno, yo estoy esperando. Ya ese número, la verdad, ese sí me gustaría tenerlo en versión impresa. Y bueno, pues en...
¿Quiere decir que los has estado bajando, Pedro?
Sí.
Che, Pedro pedacero, cabrón. Luego, ¿por qué te molesta el troll, güey?
Sí, no, pero bueno.
Ya ves el troll que te... ¡Ay, esto es que...! Y mira.
Ah, ¿volvió a atacar el troll?
Sí, hace poco.
Entonces, bueno, ahora la cuestión aquí es que... la verdad, vale la pena esos números, realmente... Y bueno, el número 159 realmente me gustó el final, porque bueno, pues ya cuando decías, bueno, a mí creo que no sé a ti, pero sí fue una parte muy padre, porque sí fue una pelea muy cool, muy sí, visualmente
de esas
muy atractiva.
Que, vaya, yo como que me regresé a la época que leía El Hombre Araña y que me emocionaban todas las historias del Hombre Araña. O sea, con esta historia me emocioné como hace mucho que no me emocionaba con un cómic de superhéroes.
Exactamente, y sobre todo la cuestión de que me emocionaba yo, porque es como el evento se llama Muerte del Hombre Araña, estaba esperando que en cualquier momento le pasara algo.
En cualquier momento le pase algo, y yo creo que no va a pasar. Yo creo que no.
No.
Si,
¿crees que se muera Spider-Man, pero que viva Peter Parker?
¡Claro!
O sea, eso va a ser. Algo así.
Eso va a ser. ¿No ves que todo mundo está...?
Yo también me imaginaba.
Ya sabe quién es. O sea, simplemente aquí van a simular la muerte de Peter, pero no le va a pasar nada a Peter. Si tú ves la esencia del Hombre Araña, ellos... se nota aquí en esta historia que ellos entienden la esencia del Hombre Araña y qué es lo que hace que el Hombre Araña sea tan popular. Y es precisamente eso, que por un lado... esa manera de nunca sabe cuando es lo mismo que pasa con Rocky Balboa, nunca sabe cuando ya está vencido al güey, le madre, o sea, así arrastrando de todas maneras.
Ay, ¿tiene? Por favor,
bueno, y se pegue Miguel. Y y lo otro es que a pesar de que
nadie
pasa
nadie va a entender eso de CP,
siempre sale y eso, bueno, se enoja.
Tienes que explicar.
Y
el verbo peído.
Bueno, a pesar de eso, siempre sale. O sea, logra detener al villano o logra de alguna manera salir ileso y lograr lo que quería lograr. Y yo creo que aquí va a pasar eso. O sea, si se muriera sería, sinceramente desde mi punto de vista, discúlpenme el adjetivo, pero sería una culerada, güey. Y la verdad no me gustaría la historia si verdaderamente se muere aquí Peter Parker. No, no me gusta.
No, ya sé que se murió.
No creo,
Que va a morir Spider-Man, no Peter Parker.
Exactamente, o sea, a Peter le van a dar otra identidad y por eso va a salir otro Hombre Araña, pero es Peter.
Va a ser Black Spider.
Pues hay que ver, y bueno, sobre todo creo que me deja satisfecho la cuestión de que de alguna manera sí nos van a dejar con un buen sabor de boca al final. No tengo nada, entre más avanza la historia, menos miedo tengo a que esto vaya mal o a que esto vaya a terminar mal. Y sí, y sobre todo, bueno, pues es muy refrescante ver estos dos talentos otra vez reunidos. Creo que el haberse dejado de trabajar tanto tiempo ayudó a que, bueno, pues ahora que se está reuniendo tanto Michael Bendis como Mark Bagley, se ve muy bien el trabajo, se está muy bien hecho y la verdad son unos muy buenos números.
No, realmente si a ustedes les gusta el Hombre, a quien le guste el Hombre Araña y realmente le guste la esencia de lo que es el Hombre Araña, vaya, esto es, ahí lo tienes, ese es el Hombre Araña.
Ahora, aparte, me gusta porque, por otro lado, es una misma historia vista desde dos perspectivas muy distintas, porque tanto la manera de narrar y el dibujante y la importancia que le dan a los mismos eventos en Ultimates contra Ultimate Avengers y en Ultimate Spider-Man, la verdad está muy interesante. O sea,
ahora, la verdad es que qué culeros los Ultimate Avengers, güey.
No, pero déjame regreso a lo que estaba diciendo Pedro, de la forma de narrar. A mí se me hace muy superior, a pesar de que Lane Liu sea muy buen dibujante, Bagley es mejor narrador. No está haciendo una...
A ver, con tu cámara, Chucho.
No, tiene más experiencia y siempre ha cuidado más ese detalle de la narrativa. De hecho, es más, cuando llegó a sustituir a... Que ya me había acostumbrado al dibujo de Eric Larsen. Cuando llegó a sustituir a Eric Larsen, yo dije, ¡ay! Uno como Eric Larsen, pero mejor todavía, ¡qué chingón! O sea... Ya desde ese momento tenía una muy sólida narrativa, desde el momento en que comenzó en el título principal de Spider-Man.
Es que Chucho puso su cámara y está haciendo caras de imbécil.
Pues yo estoy viendo a Pedro aquí nada más. Igual hace sus caras. Ya los, ahí están todos. Sigan con lo que estaban diciendo.
Sí, no, Pedro está hablando.
Ya le quitamos la inspiración a Pedro.
Habla, Pedro, síguele.
No, ya terminé.
Oye, ahora sí lo de la tía May.
No, estabas diciendo tú algo de... No sé,
no,
de lo mismo.
No, estaba diciendo de Mark Bagley.
Que no, de Ultimate. Estaban diciendo algo de Ultimate.
Ah, estaba yo diciendo que los Ultimate Avengers. Qué culeros, güey. O sea, hasta Steve Rogers, no mames, güey. Pinche culerísimo, cabrón. O sea, ok. Primero, muy preocupados por el chico, ¿no? Ay, le dieron un balazo y muy preocupados. Y luego ahí lo dejan, güey. ¿Cuál es? O sea, ¿qué onda con esos cabrones? La neta, o sea, mira, todo lo bien que va la parte de Spider-Man. Realmente la parte del o sea, a mí como que no, o sea, esa historia de New Ultimates versus Ultimate Avengers, esa sí no me está latiendo mucho. O sea, real como que ni me interesa, pero yo lo que quiero leer es lo del Hombre Araña, es la que me interesa realmente. Y de hecho, desde que empezamos a leerlo te lo dije, Pedro, que
ajá.
Que, o sea, como que eso de que le dieron un balazo, o sea, dije, me interrumpieron, güey. O sea, yo iba muy bien, me interrumpieron con una ¿qué pedo, güey?
Ahora, a mí me gusta porque normalmente es al revés. normalmente cuando el Ultimate Hombre Araña ha estado en graves problemas, los Ultimates son los que lo ayudan. Y son los que le casi resuelven el problema.
Claro, no, y S.H.I.E.L.D., güey. Olvídate. ¿Sí? Nick Fury ha sido como que el tutor de Peter por ¿cuánto tiempo, güey?
Sí, claro.
¿No? Su protector, básicamente, ¿no?
Y en este caso, pues de repente fue lo contrario. O sea, en vez de ayudarlo, le dieron una patada.
En la madre, güey. ¿Sí? Y de hecho, Peter lo dice.
Sí.
O sea, lo dice. Gracias a Steve Rogers por dejarme aquí con un balón. Qué bueno que se preocuparon de mí, ¿eh? O sea... ¿Qué bueno, onda, güey?
Destruyeron el puente y tienen que rescatar gente. O sea, qué bueno.
Sí, para mí también eso lo justifica. Para mí lo justifica. A lo mejor porque me está gustando la historia y quiero terminar de disfrutarla. ¿No? Quiero creerles, quiero terminar de disfrutarla. Pero bueno, ya la calificación final, ¿cuál sería? ¿De 5 estrellas?
¿O yo, a la parte de Spider-Man, a lo que es Ultimate Comics Spider-Man, para mí... le doy un 4.5, tirándole a 5, de 5, definitivamente. Lo de Ultimate Avengers vs. New Ultimates, le doy un me. Muy sólido, me.
Me.
¿Pedro?
Bueno, pues yo creo que al toda le doy 4, uh-huh. Unido le doy 4, y efectivamente, si lo que nos quedamos solamente con Ultimate Spider-Man... 4.5, creo que me ha ayudado a disfrutar lo de Ultimate Avengers, el hecho de que sí he leído lo que las miniseries que escribió Mark Millar, uh-huh. Y ahí sí te ponen a los Ultimate Avengers como una bola de culés. O sea, no te lo ponen como eres buenos, no, como unos héroes sí que sí son medio culés.
Una así. Especie de Authority, ¿no?
Sí, algo así.
Pero la Authority sustituta, no los reales, algo, ¿no? Así. ¡Chucho! ¡Opinión!
Pues igual coincido en que lo de Spider-Man está bastante bueno, está gustando cómo va. Yo sí le daría también cerca de 5, habrá que esperar a ver cómo termina, pero va chido, me gustó el último número. Y el de los Avengers, pues sí, más o menos igual, va chido, pero no es lo mismo, o sea, como que...
Como que es una serie que se está montando...
Digo, 4.
Como que dijeron, ¡ay! Vamos a ayudarnos aquí con lo de la muerte del Hombre Araña. Vamos a hacer un crossover entre los dos. Porque si no, no se nos va a vender esta. ¿No?
Pues sí.
Eso es lo que yo creo, güey. Y le ponen a todos la etiqueta de muerte del Hombre Araña. Y ese crossover del balazo, a mí me parece totalmente forzado. No tiene ninguna necesidad. Fuera de que el departamento de mercadotecnia les dijo, ¿saben qué? Me tienen que hacer un crossover entre estas dos. Y esta, porque si no, esta no se va a vender a menos que le pongamos el logotipo de muerte del Hombre Araña.
Ahí sí estoy de acuerdo contigo, totalmente.
Y yo creo que básicamente esa es la razón por la que estamos leyendo las dos al mismo tiempo. Pero fuera de eso, yo creo que con leer solo la del Hombre Araña no necesitas más.
Buen punto.
¿No?
Pues sí.
Sí.
Habrá que esperar a ver qué termina. Algo tienen que hacer al final con el Hombre Araña. Yo creo que van a regresar todavía.
Sí, no, yo creo que... Todavía falta algo muy bueno, ¿eh? Falta algo muy bueno todavía.
Me está gustando más esta que cualquier otra.
Va a haber un boom. Sí, para mí definitivamente también me está gustando muchísimo.
Y además bien breve, creo que eso es algo curioso, ¿no? Que es la menos ambiciosa, pero
claro,
la que está quedando
pero
mejor.
Es la mejor, ¿no?
Que faltan dos números nada más, ¿no?
Sí.
De hecho, para mí yo creo que... Vaya, esto ya va a ser un comentario general, ya no relacionado con... Pero creo que... Y esto ya es algo que hemos comentado antes. Nosotros, la gente que nos gustan los cómics y todo, ya estamos como que este modelo del evento.
Sí, hartos.
El evento como tal de que ponen una serie central que plantea la situación y de ahí miniseries adjuntas en donde ves lo que pasa con los demás personajes. Fue una buena idea. Estuvo chido. Por ejemplo, Civil War fue una buena idea. Sin embargo, yo prefiero el evento en donde simplemente leo la historia principal. Oye, ¿qué pasó con aquello? Por ejemplo, Crisis in Infinite Earths. Con que leas el trade principal no necesitas leer nada más, ¿no? Es que estos dos idiotas les pones una webcam y se botan de risa los dos. Chucho y Miguel, los dos están haciendo... Miguel ya hizo la escalerita de que bajas así. Para aquí. El Chucho cagándose de risa. Y luego Chucho se aprieta la nariz así y se hunde en el agua, según él. O sea...
Ahorita le está atacando la mano gigante.
Le está atacando una mano gigante a Chuy. O sea, bueno. Sí, no es difícil entretenerlos estos dos. Bueno, anyway. Entonces, te decía, como que ya estamos hasta cierto punto, así como que hasta el gorro. Y lo mismo, y yo prefiero que haya eventos que sean climáticos. O sea, que llevas una historia a lo largo de muchos, de una serie de cómics larga. Y tienes tu evento que es el clímax de esa historia. Y, pero pues simplemente vas a seguir leyendo lo mismo, ¿no? No vas a tener que leer y comprar otras 20 miniseries, ¿no? Entonces, bueno. Muy poca seriedad en en esta madre, ¿eh? De veras que qué feo. Qué feo que no haya seriedad aquí.
Ay,
poco profesionalismo. Cuenta un chiste.
Están, ya conté de las impresoras. Ya,
a ver, cuéntalo.
Que está una impresora y está otra enfrente. Y se quedan viendo. Y de repente ven que en medio de las dos hay un papel. Y una le dice a la otra: ¿ese papel es tuyo o es mi impresión? Ay, estuvo bonito.
No, yo no me reí porque...
Oye, nunca he contado el chiste del osito y el conejo.
A ver, cuéntalo, güey.
Ah, pues sí, lo contaste que está, ya, ¿no? Está un osito y está un conejo y van caminando por el bosque. Advierto que si están comiendo o están cenando, dejen la comida a un ladito, ¿eh? Sigo con el chiste.
Es agradable. Si están desayunando, no.
Lo mismo. Está el osito y el conejo caminando por el bosque y de repente el osito se agarra la pancita y se oye. Y dice el osito: ¡ay, tengo un retortijón en la pancita! Se me hace que fueron esos tacos al pastor que me comí ayer. Y le dice el conejo: ¡ay, yo también! Mira, hay unos arbolitos allá, vamos a hacer popó. Y ya se van a los arbolitos, se ponen así de aguilita y empiezan.
¿Eso que era conejo?
El oso, ¿no? Porque el conejo... O sea, rápido caía todo. Y el oso...
Como teibolera con pelotas de ping-pong.
Sí, sí, sí. Y entonces agarra el oso y voltea al conejo. Y le dice: oye, conejito, ¿tú no tienes problemas de que la caquita se te quede pegada en los pelitos? Y le dice el conejito:
no, señor osito, yo no tengo ese problema.
Y entonces el oso aprovechó. El oso aprovechó.
¿Y?
¿No saben por qué?
No.
Sí.
Se limpió con el conejo. Mari no lo entendió. Es que tienes que visualizar.
Creo que le faltó punch al chiste, pero bueno.
Es que animado está mucho mejor.
Ya se lo mamó.
Bueno, a ver, yo no me reí porque ese me lo contaron como por segundo de primaria, entonces ya.
Sí, güey.
En fin. Pues cuéntenlo ustedes.
Bueno, señores, y somos...
Pedro Haas.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y pues ya saben, escúchenos en tribunadelosupergüeyes.blogspot.com o bájenos por iTunes. Quien tenga iPad, iPod, iPad, cualquier... Déjenos. Es que ahora ya se les llama
iTunes.
Los dispositivos i. ¿Cómo ves?
Mira.
¿Qué hubo?
¿Qué es eso de dispositivos i?
Pues el iPad, el iPod, el iPod, el iTunes.
Ay, no te cuento.
Mándenos correos a tribunaldelosupergüeyes@gmail.com y escríbanlo en el Facebook. En el Facebook ahí para que se arme discusión, ¿verdad? En el foro, a ver qué les pareció a ustedes.
Que nos recomienden con sus amigos para ya por fin llegar a los 80.
No, pero pues ya saben, yo creo que tanto en el foro como en el Facebook, yo creo que ustedes pueden complementar muchísimo qué opinan ustedes de cómo va Flashpoint, cómo va Fear Itself, okay, y qué opinan de la muerte del Hombre Araña. Entonces, pues ahí se los dejamos, jóvenes.
Disfrútennos con leche.
Nos vemos la semana que entra.
Ahí viene.